Conforme a lo que el mismo texto aquí en Marcos capítulo 12 nos dice, esto es el tema, el lema principal de toda la Biblia. Aquí llegamos al mandamiento más importante de toda la Biblia, la enseñanza más importante, y cualquier que conoce una migaja de la palabra de Dios conoce este texto esta mañana. Vamos a leer los primeros versículos otra vez, aunque estaremos hablando brevemente después de enfatizar la primera sección, hablando brevemente de lo demás de este capítulo. Pero dice en versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es interesante la actitud con que cada uno viene al Señor Jesucristo. Recuerda que vino un joven rico con un anhelo de su corazón: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con toda sinceridad, un joven débil en sentido de desear el mundo, débil espiritualmente, y amaba sus riquezas. Pero el Señor le contestó de lo mismo como contesta este escriba aquí, cuando dice que es el primer mandamiento. Dice: bueno, tú conoces los mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego, lo demás para mostrar tu amor a Dios. Pero aquí encontramos que viene un escriba ya no con el anhelo de saber qué es el primer mandamiento, sino para atrapar al Señor, para ver si podría reírse del Señor y hacer a la gente desviar de servir al Señor. Y entonces, aquí viene con esta pregunta, tratando de atraparle, y nadie va a atrapar al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del Universo. Es que en Proverbios 8, cuando habla de la sabiduría de Dios, que es antes de la creación y por la eternidad, está hablándolo como una persona. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, la segunda persona, Dios el Hijo. Él es la sabiduría. ¿Quién va a atrapar la sabiduría con sabiduría humana? Dios hace la sabiduría humana parecer necedad. Y así encontramos aquí que al final de esto, cuando llega a versículo 34, al final dice: y ya ninguno osaba preguntarle. Así que hay algo de su respuesta que callaba a esa crítica de esa manera. Pero aquí tenemos que dice Jesús, oyendo, respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los judíos con quien él estaba hablando, desde hacía siglos los judíos tenían un hábito de llevar lo que llaman filacterias. A veces es una cajita bonita de plata o algo, parece, con un frontal allí con algunas mujeres. A veces era como un collar, ¿verdad? Esa cajita, como algunos de ustedes posiblemente tienen pulseras, que se abre una caja y allí hay una foto adentro o algún escrito o algo. Así era con ellos. Tenían adentro escrito para todos lo mismo como tenían en sus puertas. En la puerta de la casa tenían al lado una cajita con estas palabras: oye, oh Israel, Jehová, Dios, es uno, y debes amar a Dios con todo tu corazón. Y aquí encontramos entonces que eso era una cosa tan importante. Cristo lo miraba, lo sabía, y por eso entonces cuando él dijo: este es el primer mandamiento, ellos estaban orgullosos. Mira lo que yo sé, lo que yo tengo. Siempre llevo el primer mandamiento en mi frente o en mi collar. O allí lo pongo en la puerta. Yo soy santito. Es como muchos llamados cristianos hoy en día. Si vas a su casa y tienes una Biblia. Oh sí, aquí siempre tengo la Biblia en la mesa. En la mesa, déjame sacar el polvo, ¿verdad? Porque aquí tengo la Biblia. Así hay muchos que hasta llevan una crucecita. Sí, mira, yo soy cristiano porque yo tengo, ¿verdad?, esta cosa que muestra que soy cristiano. No viven una vida santa, pero tienen alguna señal de santidad en tener evidencias, ¿verdad? Y aquí encontramos entonces que el Señor dice, ese es el primer mandamiento. Primero que sepa que hay un solo Dios. Como en el matrimonio, debe haber un solo esposo y una sola esposa. Y no debe haber otro. Así yo debo tener un solo novio espiritual, celestial en mi vida, Dios del cielo. Y no tener otros dioses, no tener ídolos, no amar el dinero especialmente, más de lo que amo a Dios, incluso no debo amarlo en absoluto como lo amo al Señor. Pero aquí entonces dice, Dios es uno, y entonces, ¿qué es este primer mandamiento? Todos juntos en versículos 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, debe amarle solo a Él, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo corazón, entendimiento, alma, fuerzas, amar al prójimo como uno más, uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Se queda un poco pensativo este joven, porque piensa, ¿qué es el amor? Y al pensar, ¿qué es el amor? Porque él parece que entendía un poco de eso. Pensó, y ya tengo que ser honesto, ni yo ni nadie que conozco tiene este tipo de amor. Entonces Jesús, viendo que respondió sabiamente, dijo, como buscar primero el reino de Dios es lo más importante, no estás lejos del reino de Dios. Porque parece que por lo menos estás convencido de tu pecado. No estás allí todavía. Tienes que aceptar al Señor para poder amar como estamos hablando. Pero por lo menos reconoces que eso es la verdad, que tú debes amar más. Y que necesitas un amor que es sobrehumano. Un amor que es divino. Un amor que solo Dios puede dar, el amor agape. Y ya ninguno osaba preguntarle, porque parece que todos alrededor, cuando lo pensaba, ¿qué es el amor? Pensaba, yo no tengo ese amor. Y si sigo preguntando al Señor otras cosas, a lo mejor me atrapa y me hace sentir más convicto de mi pecado. Y no quiero sentirme tan mal por ser pecador. Por eso no voy a preguntarle más. Oremos y entonces vamos a ver aquí en este texto y las tres historietas debajo, ¿qué es el amor? Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que Dios es amor. Y los que quieren amar tienen que tener a Dios en sus corazones y vidas. Y Dios tiene que ser principal sobre todo, el único amor verdadero en nuestras vidas. Pero Señor, ayúdanos a entender el amor que tú pones en nosotros. Para que mirando nuestra falta, te busquemos a ti para poner en nuestros corazones y almas y mentes y fuerzas el amor que solo tú puedes poner en nosotros. Muchos se jactan de que aman mucho, que tienen gran amor, pero realmente cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que solo Dios es amor. Y si vamos nosotros a amar, tenemos que tener a Dios en el corazón para amar a través de nosotros. y para transformarnos en su imagen, la imagen de Cristo, para poder amarle a Él y a otros como Él quiere. Ayúdanos por el Espíritu Santo de Dios a entender qué es el amor y por el Espíritu de Dios sentir convencidos, convictos de que no demostramos amor verdadero y estar convencidos de que el Señor Jesucristo puede producir en nosotros ese amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ganamos dos almas ayer cuando estábamos de visitación de una pareja que estaba diciendo, mi amor está muriendo por mi pareja, ¿verdad? Y dijimos, bueno, es porque necesitas a Cristo para tener el amor verdadero. Y entonces Cristo puede cambiar tu vida y hacer tu matrimonio feliz, pero solo con el amor que Dios puede dar y ningún otro. Y entonces ellos entendían que Cristo había muerto, como le explicamos, y pagó por su pecado y les perdonó y les podría cambiar. Orar que eran salvos de verdad y si no, que siguen entendiendo hasta ser salvos de todo corazón, pero oraron para aceptar a Cristo. Pero todo era porque ella querían amor en el matrimonio y eso es lo que todos queremos. Queremos sentirnos amados. Y tu esposo, tu esposa, tus hijos y tus padres quieren sentirse amados. Lo que causa divisiones en el matrimonio es una falta de amor. Y lo que da unidad en un matrimonio es el amor verdadero. Pero, ¿qué es el amor? Como dijo ayer la señora, mi amor se me está apagando, muriendo. Yo me siento muerto en cuanto al amor. Y dijimos, bueno, es cierto que todos estamos, dice Efesios 2, le mostré, muertos en delitos y pecados, muertos a Dios, que es amor. Y por eso Dios tiene que darnos nueva vida, un nuevo corazón, nuevo nacimiento. Y entonces el Señor puede hacernos morir en nosotros mismos y tener nueva vida de vivir para Dios, para Cristo. Y Cristo puede cambiarnos, perdonarnos y darnos un nuevo amor. Primero por Dios y entonces por el prójimo. Pero no podemos amar sin la ayuda de Dios. No podemos ni amar a Dios. Es que lo que pasa es que las personas nos desengañan. Nos fallan. Hay inmoralidad en algunos matrimonios, hay abandono en matrimonios, hay falta de consideración en matrimonios. Y así que lo que comenzó de gran amor se va apagando muy rápido. Muchas veces digo, cuando estamos en consejería de nuevos matrimonios, este gran sentimiento que tienes ahora se le va a apagar después de unas semanas o meses o por lo menos un año o más. Usted va a sentir este sentimiento de amor apagado porque muchas veces es infatuación, enamoración en vez de amor divino lo que uno tiene y tiene que reemplazarlo con el amor divino que es estable, que es fijo y que es servicial. Pero cuando uno siente que su amor se apaga, que pasa a todos, que sepa que si se apaga no era el amor divino. Este amor se llama agape. Es la base de todos los otros tipos de amor. Cuando hablamos de familias y de matrimonios, mencionamos que hay 4 o 5 tipos de amor. Y hacen falta todos los tipos de amor. Hay amor fileo, de amistad, el amor hasta de unión familiar, de una madre por sus hijos y hermanos unos por otros, o de amigos con amigos. Este amor es fuerte, firme, pero hasta esto se puede apagar. Dice Cristo en los profetas, ¿es posible que una madre pierda su amor por su hijo? Y dice, bueno, parece que no, pero sí, hasta eso es posible. Con todo, dice el Señor, mi amor por ustedes nunca se apagará. No importa lo que ustedes hagan o lo que ustedes no hacen, Mi amor es eternal por usted. Siempre le amo, siempre le quiero perdonar, siempre quiero bendecirle. Y tu amor por mí, si es un amor divino, nunca va a apagarse. A veces, como dice Apocalipsis 2 de la iglesia de Éfeso, perdemos nuestro primer amor. Ese amor emocional, ¿verdad? Ese amor humano. Pero hasta eso se puede restaurar si tenemos amor divino. Con ese amor agape, Dios nos ayuda a restaurar la amistad, el compromiso de familia, el amor humano. También en el matrimonio hace falta un amor que llamamos un amor natural en la Biblia, estorge. Es un amor que es sentirnos cómodos unos con otros. Una pareja anciana se sienta allí en las dos mecedoras, no dicen nada, pero se sienten cómodas en la presencia uno con otro. Ese es el amor cómodo, que ya sabe que nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar, siempre me va a servir, nos entendemos, tenemos desacuerdos, pero va a pasar. Es un amor natural que una madre tiene por su bebé. Esta madre ayer tenía un bebé de 7 meses y tenía un amor natural por ese bebé, ¿verdad? Es que muy cariñoso del bebé. Y así es que ese amor es un amor que debe sentir. Los que hacen abortos y eso han perdido ese amor natural. Los que hacen inmoralidad han perdido ese amor natural. Es que uno debe tener un amor natural. Y otra vez, si pierde eso, un amor de Dios, agape, puede restaurar ese amor estorge. Luego tiene un amor físico, erótico, ¿verdad? Pasiones, romántico. Y allí comienzan muchos matrimonios y no está de todo mal. Es que es un amor hecho para el matrimonio. Una pasión que nos hace querer estar unidos en matrimonio. Pero hasta eso se apaga rápido, ¿verdad? Y entonces uno necesita otra vez el amor del Señor. Y Dios dice, ama a tu prójimo, ama a tu esposa, sométese a tu esposo, que no se niega uno al otro en el matrimonio, este amor erótico, romántico, que lo mantenga porque yo lo digo, y usted mantiene ese amor erótico por obedecer al Señor, por amor al Señor. Es el amor al Señor que le guarden los otros amores en la vida. Pero, ¿qué es amor? En primer lugar, el amor no es sentimiento. Los sentimientos se apagan. Y cuando uno dice, mi amor está muriendo por esa persona, lo que significa es que mis sentimientos por la persona están apagándose. No tengo más sentimientos. Hasta a lo mejor tengo desprecio por la persona en vez de aprecio y respeto. Así que no es un sentimiento romántico cuando uno está en una canoa sobre una laguna calmada y la luna plateada en la noche y las estrellas brillando allí. No, eso es enamoración, es infatuación, pero no es el amor divino. Aunque esto causa un amor romántico, erótico, ¿verdad? Y de eso los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no despertar el amor, como dice Cantar de los Cantares. No despiertes el amor antes del tiempo, dice allí. Y muchas veces despertamos el amor demasiado rápido, pero este amor romántico, erótico, lo despertamos en vez de ser controlado por el amor divino. Pero así no es el amor, el sentimiento de enamoración bajo la luna. No, el amor no es algo que viene y va cuando es el amor divino. No puede morir este amor porque es un amor eternal. Cierto, como Efesios 2 dice, has perdido tu primer amor, se enfría a veces. Mi tía, que está muriendo ahora, hablé con ella en el teléfono ayer, ¿verdad? Y dice, ay, Ricardo, es que Dios siempre ha sido importante en mi vida, Pero a veces le pongo como una estufa en la placa trasera, ¿verdad? Como olvidándome un poco del Señor por detrás allí, pero siempre has tenido una parte importante en mi vida. El hecho es que es un amor divino que nunca se apaga. Tú puedes demasiado enfriarte al Señor, perder ese primer amor, ¿verdad? Ese entusiasmo y deseo de servir al Señor, pero siempre vas a querer servirle, siempre vas a querer arrepentirse para agradarle, siempre vas a tener un amor permanente por el Señor. El amor no es sentimiento, es acción. Incluso cuando lees 1 de Corintios 13, casi no usa adjetivos, usa verbos. Cuando dice el amor es sufrido, realmente es un verbo, ¿verdad? Que sigue paciente, que se pone paciente con la persona, que sigue sufriendo con la persona. Es una acción, no es un adjetivo. Así que amor es buscar la felicidad. Así es la definición básica que doy, que aprendí hace años con un maestro en la universidad. El amor es buscar la felicidad y el bienestar de la otra persona. El amor es buscar la felicidad y el bienestar de la otra persona sin considerar si me hace a mí feliz o no. Cristo estaba siendo crucificado, la gente no estaba haciéndole feliz. Estaba haciendo su alma en agonía. Y cuando mi pecado estaba crucificando a Cristo, el Señor nos recuerda de tal manera Dios muestra su amor. De tal manera, mira la cruz, allí es la muestra de amor. De tal manera mostró el amor. Dice, ¿cuánto ama a Dios? Y Él extendió sus manos, fueron clavados la cruz y murió por nosotros. Y allí dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El amor divino es un amor que cuando tú me crucificas, yo sigo buscando tu felicidad y tu bienestar cuando tú estás buscando criticarme, hacerme morir yo. Así que el amor de Cristo es un amor que uno puede crucificarle y todavía ama. En muchos matrimonios, sin Dios, sin el amor divino, sin el amor agape, nos sentimos crucificados. El otro nos critica, nos ignora, nos abandona, nos desprecia, es infiel. Y entonces sentimos, ¿cómo voy a amar a una persona así? Humanamente no es posible, pero si le amo por el amor de Cristo, tengo simpatía por su alma, y quiero que Él conozca a Cristo, que Él tenga el perdón de Cristo, y le perdono como Cristo me perdonó a mí. Entonces, hago cosas para que Él vea el amor de Cristo. Hago cosas para hacerle sentirse feliz. Hago cosas para su bienestar, aunque Él está escupiendo mi cara, no perdonándome, no pidiéndome perdón, yo sigo haciendo cosas para hacer a la otra persona feliz. No es un sentimiento, es una acción, no es un adjetivo, es un verbo. ¿Qué es el amor? Aquí entonces, aquí encontramos que hay que amar, como el Señor dice, con amor que es agape, y eso es un amor que es fruto del, ya saben, fruto del Espíritu. No es una cosa natural en mí, no es una cosa que yo puedo obrar en mí. Voy a amar a la persona, voy a ser fiel. No, no, no. Es que tarde o temprano voy a desengañarme y voy a apagarme y voy a dejarlo porque no puedo seguir cuando el otro no hace nada. Por mí no es posible si no es por el amor del Señor, un amor agape. Y aquí encontramos entonces que es un amor divino, es un amor del Espíritu. Es un amor espiritual porque viene de Dios. Es un amor que Cristo dice a Pedro, Pedro, ¿me amas con este amor agape? Con amor, tú me has dicho que nunca me negarías. Y ya me has negado hace un par de noches tres veces, como te dije que ibas a hacer. Y yo seguí amándote hasta morir por esa negación. Yo te amo a ti. Morí por tu negación a mí, pero tú me amas a mí con este amor agape. Tú dijiste que morirías por mí, ya me negaste. Ahora, ¿dirías lo mismo que morirías por mí? Y Pedro, entendiendo lo que dice, dice, Señor, yo te amo con el amor de una madre por su hijo, de novios, de amigos. Tú eres mi amigo. Yo te amo con ese amor humano, intenso. Señor, de todo mi corazón, de un amor humano, de amistad. Y el Señor dice, pero Pedro, segunda vez, ¿no me amas con un amor divino? ¿No te ha cambiado, Señor, bastante para buscar servirme a mí y morir por mí y de abandonar todo para amarme a mí? Pedro, no soy único Dios en tu vida. Dios es uno. ¿No crees que yo soy el único Dios y que me amas a mí? Y Pedro dice con más humildad, Señor, no digo ni que te amo, pero tú sabes, creo que tú sabes mi corazón. Creo que tú, Señor, por lo menos has puesto en mí este amor de amigos. Yo creo que por lo menos, tú sabes, Señor, que creo que por lo menos tengo este amor de amigos. Y Cristo le penetra más. Pedro, ¿tú crees que hasta eres mi amigo? ¿Hasta tienes ese amor por mí? El amor de una madre por su hijo, un amor de novios, un amor de amigo por amigo. ¿Tú tienes hasta el amor de David por Jonatán? ¿Tú tienes un amor de un novio por su novia, por un esposo a su esposa, humanamente hablando, verdad? ¿De ese amor humano de Fileo? Y Pedro baja la cabeza hasta más y más humildemente dice, tú sabes, Señor. Quiero creer que por lo menos tengo ese amor. Que quiero creer que eres mi amigo. Y todavía no se atreve a decir que tengo un amor divino. Porque no tenía un amor divino en ese tiempo, no creo. Eso esperaba Hechos capítulo 2. En Hechos 2 el Espíritu Santo vino y moraba en los cristianos, bautizaba a los cristianos, y puso en los cristianos el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu obró en Pedro en ese día, ese amor, y ya pudo predicar, y a toda la ciudad, y 3,000 podrían ser salvos, ya podría ir hasta la prisión, y esperar la muerte la próxima mañana, hasta dormir tranquilo esa noche, esperando la muerte. Y el ángel tenía que darle una patada para despertarle, ¿verdad? Así de tranquilo, confiando en el Señor, ya dispuesto a morir. Otra vez hablando con mi tía, que está muriendo este fin de semana, ayer, y dice, ay, Ricardo, cuánto anhelo ya partir y estar con Cristo, ¿verdad? Así es el amor al Señor de uno que está bien con Dios. Tiene un amor divino que solo Dios puede poner, que va hasta la muerte. Y así Pedro tenía ese amor. Más tarde dice en la historia de la iglesia, no está en la Biblia, pero la tradición de la iglesia dice, ustedes saben, han sido católicos ustedes, han visto cuadros, pinturas católicos, que Pedro, cuando le iban a matar, iban a crucificar, le dice, no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, crúceme cabeza abajo, boca abajo. Y así que en los cuadros tiene Cristo, Pedro con cabeza abajo en la crucifixión de una cruz de Aquís. Aquí encontramos entonces que el Señor está diciendo, tú puedes tener un amor más grande y eso es el amor que Dios requiere para ir al cielo. Porque aquí dice el Señor en versículo 34, veo que no estás lejos del reino de Dios. Este escriba parece que todavía no tenía ese amor agape, tenía que tener una fe en el Señor Jesús para cambiar su vida, perdonar sus pecados, entrar en su corazón, dejar a Cristo ser Señor y novio celestial, único esposo celestial, para tener el Espíritu y contener como Pedro el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, que buscaría el bienestar, la felicidad de Dios sobre todas las cosas, aunque Dios no me bendijera. Y Dios nos bendice. Pero aunque Dios me trate como Job, de darme mucho sufrimiento, con todo sigo con ese amor, porque es un amor divino, no natural, que solo Dios puede producir, pero cuando Dios lo produce, es un amor que puede producir otros tipos de amor. Pero ¿qué es este amor? Cuatro cosas. Dice amarle de corazón, amarle con el alma, amarle con la mente y amarle con el cuerpo, con las fuerzas. Cuatro cosas. Primero, de corazón. Siempre he meditado en eso. Estuve realmente luchando esta semana para entender esto de amarle de corazón. Interesante, cuando eres un pastor y has predicado 40, 50 años y todavía estás luchando para entender una cosa. Hay cosas en la Biblia que todos entendemos y creemos que entendemos, pero no entendemos. El libro de San Juan es así. Es el primer libro que debe leer casi como nuevo creyente, pero es el único, último libro que va a entender. Es que cuando llegas a conocer al Señor, debes leer primero debes leer Juan. Y cuando estás a punto de muerte, si voy a Ohio esta semana, si hago un funeral allí, no estoy seguro si esta semana o la próxima, entonces seguro que voy a leer Juan 14. Porque lo que necesita una anciana de 90 años de edad es lo mismo que necesita un nuevo creyente, San Juan. Cosas sencillas, pero tan profundas que no vamos a entenderlo hasta la eternidad. Dice Cristo en 1 Corintios 13 que hay muchas cosas que no entendemos, pero entenderemos cómo estamos entendidos por el Señor cuando llegamos al cielo. Allí vamos a entender qué significa amarle a Dios y amar a otros de corazón. Déjame dar algunas ideas y a lo mejor usted añade mucho más. Amar de corazón es un amor de consagración eterna. Pedro, ¿me amas? Entonces da comida a mis ovejas. Es un amor que es de día y noche consagrado. No es decir a mi esposa, bueno, yo te amo. No sé cómo voy a sentirme mañana por la mañana o si no como algún día, pero por el momento estoy bien, yo te amo, ¿verdad? No puedo decir a Dios, esta mañana te amo, Dios. Pero muchos así parecen que yo amo a Dios mucho domingo por la mañana para alabarle, pero no le amo bastante para alabarle en otros días de la semana, día y noche. Pero cuando es un amor divino, es un amor de consagración. Los primeros cristianos en Hechos 2 con este amor se reunían en el templo y en las casas cada día. Su vida fue una vida de amor al Señor, buscando la felicidad del Señor, el bienestar del Señor. No era un amor que hoy alabo y amo al Señor. No sé cómo voy a sentirme mañana, pero hoy sí. No, ese es un amor eternal, día y noche, que no cambia según mis sentimientos. Eso es un amor que puedo estar bien enfermo y pobre, todos me critican, parece que Dios me ha abandonado, parece que todos me crucifican y todavía Dios pone en mi corazón el deseo de decir, Padre, ¿por qué me abandonas? Te amo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y allí sigue amando a pesar de todas las circunstancias, todo el aburrimiento. Es un amor que vas a sentir por Dios el lunes o el martes en días de enfermedad o pobreza, tanto como el domingo por la mañana cuando te sientes saludable y feliz y rodeado de buena gente como esta. Es un amor permanente de consagración que hasta muere si Dios me pone delante de ISIS y los musulmanes para crucificarme y hacerme morir. Con todo, yo voy a seguir buscando la felicidad del Señor en mi vida. No voy a pecar, no voy a abandonarle. Un amor de consagración eterna. Un amor de enfoque único. Hay un Dios, amarle solo a Él. Una esposa no quiere que un hombre diga, hoy te amo con todo mi corazón, igual como mañana voy a amar mi prostituta de todo corazón y el martes con mi novia de todo corazón, pero hoy te amo a ti de todo corazón. No, 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 no. Es un amor que dice, tú eres mi única novia esposa, tú eres mi única amiga real esposa, tú eres la única en mi vida y voy a ser fiel a ti porque Dios, si tengo dinero, no voy a amar al dinero, voy a amarte a ti y usar dinero como tú quieres. Si tengo placeres porque tú me mandas de vacaciones, voy a amarte a ti por darme los placeres y no amar los placeres en vez de amarte a ti, Señor. Señor, ayúdame a amarte a ti, no materialismo, amarte a ti, no hedonismo, que es buscar mi placer hedonista. No amar, Señor, mis placeres y mis amistades. Tú eres mi enfoque único. Tú eres mi único Dios. Todo mi amor está centrado en ti. Y si tú me das amor por otros, les amo por el amor que tú me das. Ese es un versículo que yo pongo cuando escribo mi nombre en algunas Biblias, cuando voy viajando en iglesias y dice, pone tu nombre aquí. Y siempre pongo un versículo, 2 Corintios 4, que dice, yo soy vuestro siervo por amor del Señor. Yo no soy nada más un vaso de barro, pero yo te sirvo por mi amor. Así, yo te amo porque Dios me da un amor por ti y Dios me manda a servirte a ti para servirle a Él, para obedecerle a Él, yo le amo a usted. Así que mi amor al prójimo es por mi amor así. Es un amor único. No soy lo que el fundador de la universidad, Bob Jones, dijo. No soy un cazador de conejos. He hablado con los jóvenes de eso y aquí lo he mencionado, ¿verdad? Que quieres un perro de cazar y entonces quiere que agarre una zorra, otro tipo de animal. Pero entonces va a un arbusto y sabe que no hay otro animal en ese arbusto sino conejos, y dices, no, este perro tenía que cazar zorras, no conejos. Espero que no tengo yo un perro que es cazador de conejos. Y se desvía cada vez que huele un conejo allí, allí me voy. El dueño ni lo sabe, está irritado con el perro cuando dice, ok, hacer la zorra salir del arbusto, sea una zorra allí. Y siempre sale un conejo y ¡plam! El cazador mata el perro en vez de matar conejo, porque no quiere un conejo, no quiere un cazador de conejos. El hecho es que nosotros somos demasiado cazadores de conejos. Oh, te amo de todo mi corazón. Huele también servirte. Este dinero que me están ofreciendo, en vez de servir al Señor. Es un conejo, me gusta. Esta muchacha que no es cristiana, yo sé que me dediqué a ser solo para ti, Señor, y solo casarme con una cristiana, pero es que el perfume huele bien, Señor, y yo soy cazador de conejos. Y el Señor dice, amarme con todo tu corazón. Como Dios único, no hacer nada que yo no quiera, un enfoque único de tu amor, como tu esposa, tu esposo quiere ser el único esposo, la única esposa en tu vida. Luego es un amor de diligencia, que quiere hacer feliz la otra, agradar al otro, no hacer nada que no le agrade, no querer hacer cosas preferido del otro. Si vamos de vacaciones, yo digo, a mí me gustaría hacer eso, pero ¿qué quieres tú? Si ella quiere hacer otra cosa, allí vamos. Porque tú quieres agradar a la otra persona y no agradarte a ti. Dios, yo quiero hacer esto con mi vida, pero ¿qué quieres tú? Menos quiero entristecer el enfoque de mi vida. Y así que digo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Salir a visitar o trabajar en el jardín? ¿Qué debe? Yo no quiero entristecerte con hacer una cosa que tú no quieres. Quiero hacer lo que tú quieres porque te amo con todo el corazón. No hacer lo que entristece, hacer lo que le agrada, hacer lo que le hace feliz a la otra persona y poner diligencia para hacerlo. No ser perezoso, pero ay, yo sé que mi esposa necesita ayuda en la cocina. Y estoy cansado, pero voy a poner diligencia y ayudar porque le amo de todo mi corazón. No tengo ganas de salir y ganar almas o venir a orar con los hermanos, pero le amo, Señor. Voy a poner diligencia para hacerlo porque tú eres mi único Dios y voy a hacerlo por ti. Amar de corazón es amar con sinceridad. Yo quería predicar de amor al corazón con el alma y lo demás. Solo vamos a quedarnos aquí con el corazón. Amar con sinceridad. Esto es como adoración. Juan 4, 23 y 24. El Señor busca a quienes le adoran de tal manera. Y dice, los que le adoran tienen que adorarle en, recuerda que dice, en espíritu y en verdad. En espíritu viene de la idea del corazón. Esto es la cosa que está en enfoque espiritual, pero viene de toda mi alma, con toda diligencia, con espíritu, con todo esfuerzo, pero también en verdad. Hay que adorarle conforme a la verdad de la Biblia, pero Juan 4, 24 parece indicar amarle con verdad, con sinceridad. Yo de verdad no estoy amándole para que me dé cosas. No estoy amándole de manera insincera, con sinceridad más bien. No insincero, solo para impresionar. Por eso este escribe, dice, maestro, verdad has dicho. Esto es mejor que todos los holocaustos y sacrificios, porque ellos se ofrecen para impresionar la gente y el Señor. Al final del capítulo habla de una viuda que da un poco de dinero, pero los ricos que dan mucho dinero para impresionar la gente con cuánto pueden dar. Y está diciendo que amarle de con todo tu corazón es decir, no para impresionar, sino de un corazón que le ama con sinceridad, solo para hacerle a él feliz, no para impresionar a otros con tu amor al Señor, no para ganar favores, sino con sinceridad. Ay, si hago esto o otra cosa para el Señor, me va a bendecir mi trabajo, va a bendecirme con mejor salud, va a contestar mis oraciones. No, no lo hago holocaustos y cosas para impresionar ni para ganar nada de Dios, lo hago solo porque le amo de corazón. Él ha muerto por mí. Estoy agradecido. Es un amor de agradecimiento, puedo decir aquí, sincera. No para impresionar, no para ganar favores, no para calmar la ira de otros. Es que cuando estuve hablando con la pareja ayer, miré lo que veo en muchas familias, en mi familia siempre, ¿verdad? La esposa está irritada, él dice, está bien, voy a hacer esto para ti, hacer otra cosa para ti, ¿verdad? Quiere calmar la ira, quiere apaciguar la ira de la otra persona, así promete hacer cualquier cosa para que no quiere ver a la otra persona irritada con uno, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, no hacerlo solo para apaciguar la ira, hacerlo de corazón, con sinceridad, en agradecimiento por lo que he hecho, y eso es mejor que todos los sacrificios. Solo una idea más de amar con el corazón, como he dicho, es un fruto del Espíritu. De corazón a veces, como dice allí, de adorarle en Espíritu, es una adoración espiritual. Y así es un amor de corazón, es amor espiritual. Inspirado por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu, pero el enfoque de mi vida es espiritual. El enfoque de mi vida es Dios y lo que agrada a Dios, cosas espirituales. Lo que me entusiasma, lo que me enfoca es el Espíritu, es lo espiritual, es Dios y lo divino, es alabanza espiritual. Es servicio espiritual, es oración espiritual, es el evangelismo, un trabajo espiritual, es un estudio de la Biblia con amor para aprender cosas, porque es un acto espiritual de entender y amar y leer la Biblia, memorizar la Biblia. Es un acto espiritual de oración y alabanza al Señor. Esta es una persona que su mayor gozo, su amor, su vida, es hacer Dios feliz por medio de amar lo espiritual que ama al Señor. Así que amarle de corazón es una relación espiritual. Esto es mi espíritu. Eso es mi corazón. Eso es el enfoque arriba. Luego vamos a ver amarle con mi alma, con mis emociones. Y veremos amarle con la mente, de meditar en él todo el día y cómo agradarle. Y entonces amarle con las fuerzas de poner en acción tu amor y servirle. Pero por esta mañana, el énfasis que queremos poner es solo esto. Amarle con el corazón de manera espiritual por lo espiritual. A veces amamos a Dios porque estamos en un grupo que tiene bailes religiosos y música religiosa de baile y de tambores y de alegría. Y le amamos a Dios con amor emocional. Pero luego no salimos a ganar almas, no estamos de verdad enfocados en oración privada, no estamos realmente alabando de corazón, sino con el cuerpo, con lo emocional. Y el Señor está diciendo, mira, si estás en una situación donde todos están cantando con ganas, y eso es inspirador para alabarle, alaba al Señor. Pero si estás en un grupo donde nadie canta, está muerto. Como cuando estuve en Madrid, especialmente, a veces aquí, pero en Madrid especialmente, nada, todos cansados parece. Y alguien dijo, vamos a cantar el himno tal. Y nadie alrededor cantaba, solo 4 personas en la tarima cantando. Yo dije, ¿querían que ellos cantaran o que la congregación cantara? Vanessa y yo comenzamos a cantar, te alabamos. Empezamos a bajar la voz, ¿verdad? Pero todavía, aunque parece que todos muertos, uno puede alabar al Señor y hacerle feliz con tu enfoque espiritual en Él, aunque nadie más lo haga. Y aunque el Señor te mate, le sigues amando, como dice Job. Aunque el Señor te enferme, aunque el Señor te dé dificultades, vas a buscar su felicidad, su bienestar, su servicio. Lo que te entusiasma será lo espiritual en la vida. No una casa cómoda, no zapatos cómodos, no comida buena. Gracias a Dios por sus muchas bendiciones. Pero por eso amo a Dios, no las cosas. Y si no tengo ninguna de esas cosas, todavía le amo. Le referí a esta pareja ayer porque venían del Caribe. Y entonces dije que había estado en Haití y les había dicho a ustedes que en Haití son súper pobres, muchos bien enfermos, pero cuando uno se convierte al Señor allí, todavía cantan con alegría al Señor, aman al Señor a pesar de pobreza y enfermedad y muerte y tristeza, aman al Señor y cantan con gozo al Señor, porque su gozo es lo espiritual, lo del corazón. Y no solamente lo emocional y lo de materialismo. Y nosotros tenemos un amor que si Cristo dice, como Pedro me amas, con este amor agape, ¿qué voy a contestar yo? Sí, Señor. Tú sabes mi corazón. Si me quitas todo. Por eso esta semana salí para ganar almas, Señor, porque te amo de corazón. Por esa semana, tú sabes las horas que pasé leyendo tu palabra, memorizando la Biblia, porque lo espiritual para mí es lo más importante, Señor. Por eso, Señor, tú sabes, porque estuve de rodillas y hasta mis pantalones tienen hoyos por orar tanto, Señor. Por eso, Señor, tú sabes que estuve enfocándome en ti y cantando a ti de todo corazón en la iglesia, porque te amo, Señor. Y si nadie más te ama, Señor, si me quitas todo lo demás, no siempre voy a tener entusiasmo y gran gozo, pero voy a seguir alabándote y voy a seguir poniendo lo espiritual primero en mi vida, porque te amo de todo corazón, Señor. Hasta la muerte. Y no digo que hoy te amo, pero mañana, sí, como cazador de conejos, me gusta otra cosa, ya voy a hacer eso. Pero voy a volver a amarte a ti, Señor. No, Señor. Con tu ayuda, hay un Dios en mi vida. Hay un Señor. Y eres tú. Ayúdame a tener un amor agape que solo tú puedes producir en mi vida. Un amor que si otros me maltratan, todavía les amo. En simpatía por sus almas, porque quiero que te conozcan a ti. Y les amo con amor espiritual. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Cristo Jesús, quien es amor. Dios es amor. Y como Jesús es Dios, Jesús es amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando nosotros le maltratamos, la gente escupía en su cara, cuando pecamos contra Él, cuando le ignoramos, cuando no le servimos, Él muestra su amor en morir por nosotros. Él muestra su amor en estar pendiente, esperando nuestra confesión como el hijo pródigo. Señor, me he alejado de ti, no soy digno de ser tu hijo. Pero poner tu amor en mi corazón por ti, Señor, sobre todo. Padre, amado demasiadas cosas y tú no has sido mi único amor, Señor. He hecho estas cosas por el amor a las cosas y no porque tú me has guiado. No los he hecho por amor a ti, Señor. Así, Señor, ayúdanos a venir humildemente a ti. Para confesar como Pedro, tú sabes que por lo menos tengo un amor, quiero ser tu amigo, Señor. Amo, pero ayúdame, falta de amor. Amo, Señor, con un amor fileo, de madres a hijos, de novios, de amigos. Pero puedo estar desviado si tú no pones un amor agape, un amor divino. Un amor de corazón, un amor de espíritu en mi corazón y vida. Señor, ayúdame a buscar tu felicidad, sobre todo, día y noche, con un amor de consagración, un amor de gratitud, no para ganar nada, sino solo porque ya me has dado todo. Señor, ayúdame a amarte como eres digno de mi amor. En el nombre de Jesús. Amén.